Es sin lugar a dudas nuestra noticia del día, segunda jornada de futurismo, con ese eslogan que ya les decía ayer que a mí me resulta bastante acertado: el futuro está en ser más humanos. Un foro en el que, como hemos venido comentando, con conocimiento, con datos, se está sopesando la situación actual de la industria en Canarias. Y para mí siempre es un placer saludar a José Fernando Cabrera, destacado empresario turístico de esta isla, presidente del Foro Amigos del Sur de Tenerife. José Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, Guillermo, buenos días.
También, por supuestísimo, a una importante empresaria del sector, presidenta del Grupo Fedora, Victoria López. Victoria, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de recibirlas a los dos. Y primero, preguntarles por el que supone, digamos, tener un foro como este, una cita como esta, para evaluar más en el contexto en el que estamos la situación turística de Canarias y particularmente de la isla de Tenerife. Victoria, por ejemplo.
En mi opinión, lo que está consiguiendo este foro es poner en valor lo que sabemos todos desde toda la vida, que el turismo es parte fundamental de nuestro futuro y de nuestro presente, y lo ha sido en nuestro pasado. Estamos poniendo en valor la sostenibilidad del turismo, estamos poniendo en valor la calidad y estamos poniendo en valor que Canarias se dedica a la mejor actividad que podemos tener de forma demostrada. Y podemos diversificar, sí, pero ahora mismo el turismo es nuestra fuente de riqueza en todos los aspectos. Deberíamos de cuidarlo mucho más y deberíamos de quererlo mucho más.
¿Y estamos en un momento, José Fernando, en que no estamos queriendo a nuestro turismo, a nuestra industria, al que no lo estamos cuidando? ¿Tú crees?
Yo creo que sí, ¿no? No podemos decir eso por la manifestación del pasado día 20, porque, bueno, aquello fue una protesta generalizada por la falta de gestión de los gobiernos en los últimos 25 años, especialmente en la isla de Tenerife, ¿no? Yo observé la manifestación, la seguí en televisión, he hablado con muchas personas que estuvieron en la manifestación en las diferentes islas,
sí.
Y la principal queja era la vivienda, ¿no? La carestía de la vivienda. La segunda queja más importante, sobre todo en Tenerife, era el colapso de las carreteras, ¿no? Realmente no era el turismo, ¿no?
Ustedes, por tanto, se sienten aludidos con todo lo que ha ocurrido. ¿Qué reflexión hacen, Victoria, después de las manifestaciones del otro día y de todas las alusiones a la industria turística y fundamentalmente al sector hotelero?
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Fernando, en que en la manifestación había muchos razonamientos por los que estar allí. No había uno solo. Y desde luego la mayoría no era en contra de lo que es el turismo. Se puso de manifiesto el problema que tenemos. Y lo que sí veo yo es que no sé si es por tirar balones fuera, no sé si es por una estrategia, los responsables de todo lo que es la gestión, sobre todo la gestión política, pues han intentado poner el foco en otro problema y han atacado pues a quien no deberían de haber atacado, que son los hoteleros, que somos los que estamos trabajando por mantener la economía y que tanto producimos,
¿no? ¿Pero dónde está el foco? ¿En la presión demográfica? ¿En la expansión del fenómeno alquiler vacacional? Como consecuencia de esos dos fenómenos, a ustedes se les achaca una serie de cosas. Es decir, ¿ustedes creen que el tiro está mal dirigido o no? Se los pregunto, cualquiera de los dos.
Estuvo muy bien dirigido, o sea, en la manifestación hubieron muchos tiros. Y a mí me llamó un compañero tuyo y dicho, hombre, yo estoy de acuerdo con el 80%, el 90% de lo que reivindican los manifestantes, ¿no? Son muchos temas, ¿no? Y centrando en la isla de Tenerife, pues no se han hecho las infraestructuras. Hemos vivido los 25 años más importantes económicamente en la historia de Canarias. Los gobiernos que han pasado han tenido los mayores recursos de la historia y se han hecho menos infraestructuras en estos 25 últimos años que los 25 anteriores. Las carreteras que tenemos son de los 25 años anteriores, no de los últimos 25. La vivienda exactamente igual. Yo recuerdo, estando en el Cabildo, en el año 84 pusimos la tubería de impulsión de aguas residuales para la agricultura de agua depurada en el año 84 al sur. Desde entonces no se ha hecho nada más. Han pasado 40 años.
Con lo cual lo que me quieres decir es que el problema es de la presión demográfica, es decir, no del turista que viene a pasar 10 días
isla. Yo creo que es de la presión demográfica y que no se han hecho las infraestructuras de acuerdo a la población que tenemos.
Sí,
tenemos la infraestructura,
sí.
Pero una Victoria,
no, sí.
Para la población que teníamos hace 25 años.
Sí.
Se ha visto cómo crece la población cada año y las infraestructuras no se han hecho.
Exactamente. Victoria. Yo lo que creo es que si nos ponemos a mirar a pocos años anteriores a la pandemia, sí. Cuando empezaron esas primeras casitas de esa señora mayor que pone para alquiler de vivienda vacacional para, bueno, ayudar a la economía familiar, se ha convertido en un problema post pandemia bastante grave, donde las infraestructuras no solo no se han adaptado, sino se está demostrando cómo ha crecido de forma descontrolada, absolutamente desproporcionado a lo que es la capacidad que tenemos ahora mismo, y ese ha sido el malestar general. Ha traído, los hoteles no solo no han crecido, se han reducido en 50.000 plazas alojativas hoteleras, se han reducido después de la pandemia. En cambio, si vemos las viviendas vacacionales, ya estamos en 240.000 plazas alojativas de vivienda vacacional y creciendo como la espuma. ¿Qué significa esto? Que no solo los grandes tenedores, los que vienen, compran 200 apartamentos o 200 viviendas para ponerlas en el mercado vacacional, sino todos aquellos que han convertido una cueva, que han convertido una caseta de campaña en vivienda vacacional. Ahí es donde hemos tenido el problema, y ahí, y además, el turismo de hotelero está en un foco, o sea, es decir, está bastante restringida la zona donde están los hoteles, y ese es el turismo que está alojado en los hoteles. La vivienda vacacional ha traído una dispersión del turismo en toda la isla, en todos lados, y es donde estamos empezando a encontrarnos a turistas acampados en una playa, a turistas viviendo en una azotea de un Santa Cruz, y así es como estamos teniendo un montón de tensión en la sociedad que está tirándole al turismo, pero deberíamos de diferenciar cuál es el turismo que queremos y cuál es el turismo que no.
Les planteo la misma pregunta que le hizo la alcaldesa Aaron ayer. ¿Ustedes creen que estas imágenes en programas de televisión de máxima audiencia en el Reino Unido, en periódicos, en tabloides, etcétera, nos va a traer consecuencias negativas a corto o medio plazo? ¿Ustedes ven ya cancelaciones o no? ¿Creen que van a venir menos turistas?
No hemos visto cancelaciones, pero estamos viendo a diario la prensa británica, la alemana, la italiana, y llamadas de turoperadores, de agencias de viajes, de presidentes de turoperación con una gran preocupación, y evidentemente esto va a influir en la demanda de este verano sin duda ninguna, ¿no? Yo espero que esto sea una cosa pasajera y podamos recuperar la imagen para el próximo invierno, pero que este verano va a influir, vamos, sin duda ninguna. Y yo te quería poner un ejemplo, Guillermo, de lo que estamos hablando, de que no se han hecho y no se están haciendo las infraestructuras necesarias. En vivienda social no se ha hecho una vivienda en los últimos 20 o 25 años. Ayer leíamos un informe del Gabinete de Estudios de Banco Bilbao que decía que para equilibrar el mercado Canarias necesita 45.000 viviendas. Si tú analizas el plan de vivienda de Canarias 2020-2025, plantea en 5 años construir 4.000 viviendas. Pues a 4.000 viviendas cada 5 años necesitaríamos 50 años para poder equilibrar el mercado. Pues quiere decir que no se está siguiendo en la construcción de las infraestructuras sociales, en este caso la vivienda, el ritmo de crecimiento de las islas. No se está haciendo.
Pregunta muy directa. ¿Grupo Fedola teme cancelaciones, teme que pueda tener menos clientes, por ejemplo, de aquí al verano?
Sin duda, por supuesto. Nosotros ahora mismo no lo estamos teniendo porque tenemos todavía la temporada de invierno para nuestros países emisores. No ha llegado el verano, pero ya tenemos competidores que se están frotando las manos. Ya están directamente pensando en que a más revuelto vamos nosotros a estar detrás con grandes resorts que estamos construyendo, con mano de obra barata, porque es así. Hay países en África que están trabajando con, bueno, que no tienen las leyes que tenemos nosotros aquí y los derechos que tenemos aquí. Tenemos preocupación, sí, turoperadores que ya están viniendo a preguntarnos, turoperadores que han manifestado el propio presidente de gobierno de Canarias, ¿qué está pasando? Me preocupa lo que está pasando aquí porque estoy apostando por Canarias, poniendo mucho más vuelos, y no quiero fallar, no quiero que los turistas vengan o mis turistas me pregunten si es seguro venir a Canarias, si voy a encontrarme una pintada o una pancarta en las narices en el aeropuerto. Yo pediría medidas serias. Medidas, por ejemplo, que se eviten los tipos de manifestaciones que no estén legalizadas. Estas manifestaciones agresivas y violentas contra los turistas deberían de estar penadas y deberían ser detenidos si es así. Puedes manifestarte en la forma en la que se hizo el sábado, con todo arreglado y como estaba la zona, como estaba la manifestación. Fue totalmente pacífica, todo el mundo se comportó y pudo decir lo que pensaba. Lo que no se puede permitir es a los violentos. Y estos son los que tenemos miedo, porque son los que realmente pueden causar un problema gordo, que el turista coja miedo a venir a Canarias y que tanto hablamos de que somos una zona segura y no quieran venir después.
Una cuestión más. Hay algunos que abogan por bajar de 16 millones de turistas que tenemos actualmente a 12. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, por ejemplo, el senador socialista José Antonio Balbuena. ¿Eso provocaría la pérdida de puestos de trabajo? ¿Ustedes cómo lo ven?
Vamos a ver. A mí me hace mucha gracia lo que ha dicho el señor Balbuena, ¿no? Porque dice, él dice, sería mejor ya que vinieran 12 millones y que gastaran lo mismo.
Sí.
Entonces, aquí hay dos problemas. Primero, si vienen 12 millones y no gastan lo mismo, sino siguen gastando lo que están gastando, porque eso no va a cambiar la noche al día,
sí,
pues 80.000 empleados y sus familias se quedarían sin trabajo. Lo que no ha dicho el señor Balbuena es dónde colocaría él esas 80.000 trabajadores y sus familias que se quedarían sin trabajo. Pero a lo mejor lo que quiere decir el señor Balbuena es que vengan 12 millones y que en vez de gastar 22.000 millones gasten 16.500, y un turista que venga que se gaste 5.500 millones. Con lo cual, con 12 millones y un turista estaríamos recaudando lo mismo que con 16 millones.
Yo lo que le diría al señor Balbuena es que propicie la diversificación de la economía, que se preocupe del sector de la construcción, del sector primario en las islas, que cuando decimos diversificar, deberían de empezar por ellos mismos a propiciar esta diversificación. Y además nosotros, el sector turístico, hemos demostrado que estamos apostando por la diversificación cuando construimos con las empresas de aquí, consumimos productos de kilómetro cero, propiciamos economía circular sostenible cuando nuestros residuos orgánicos van a una planta de compost que se convierten en compost para la agricultura. Cuando proponemos, y vamos a empezar con un proyecto de movilidad sostenible para el personal en las carreteras, significa que vamos a poner guaguas discrecionales para traer a nuestros trabajadores a trabajar y quitar coches de la carretera. Eso es acción, acción positiva y sostenible. Lo demás es palabra que se le lleva el viento, y cuando las palabras se las lleva el viento, lo que tenemos es que tener ejemplos.
Una última cuestión. Hay un tiro, siguiendo la metáfora que utilizábamos antes de hacia dónde iban los tiros, ¿no? Hay un tiro que sí les apunta directamente a ustedes, que se habla de un reparto mucho más justo de la riqueza que genera el sector técnico. Ya se sonríe Victoria López. ¿Es posible ese reparto? Es decir, se les acusa de que no sube los sueldos. Hay que hablar de negociación colectiva, de otras fórmulas. A ver, venga, José Fernando.
Vamos a ver. Los sueldos que se pagan en los hoteles son fruto de acuerdos que se hacen cada 3 o 4 años con, sí, los sindicatos, ¿no? Nosotros hemos firmado un convenio hace, creo, 2 años con, sí, todos los sindicatos. Por otro lado, yo te puedo decir que estamos mirándolo precisamente al oír todo esto.
Sí.
El sector turístico tiene uno de los mejores convenios de Canarias. Para que tú te hagas una idea, yo he mirado en concreto las camareras de piso. Una camarera de piso, un hotel medio, con el complemento salarial, sale por unos 22.500 euros al año. Una señora de limpieza, del convenio de limpieza de oficinas y despachos, gana 15.500, es decir, un 35% menos, ¿no?
Pero, José Fernando, ¿tú crees que la carga de trabajo que tiene una camarera de piso es la misma que tiene una limpiadora de oficinas, por ejemplo?
Pero yo la
que
también piso, a ver, yo no lo observo en mis hoteles, es decir, en mis hoteles el personal, las camareras de piso atienden muy pocas habitaciones. Yo tengo un hotel, por ejemplo, que tengo 50 villas y tengo 100 empleados. Tengo 2 empleados.
Será el caso de tus hoteles, pero cuando entrevistamos a los sindicatos nos dicen, oye, es que no hay suficientes camareras de piso, hay muchas compañeras de baja, etcétera. Eso es lo que dicen los sindicatos.
A ver, yo creo que las camareras de piso están haciendo unas 7, 8, 10 habitaciones, 12 habitaciones, que es una cifra bastante normal. Otra cosa es que muchas veces, por insolidaridad de las compañeras, te llaman a ti 3 o 4 camareras de piso a las 7 y media de la mañana y te dicen que no van a ir. Y tú tienes el mismo número de habitaciones que limpiar. En esos días sí puede ser que se produzca alguna sobrecarga como consecuencia de compañeras que avisan media hora antes de no asistir al trabajo. Pero en líneas generales, yo invito a toda esta gente que habla todo esto, que vengan un día aquí al sur, o al norte, yo estoy en el sur, y vamos a llevarlo a ver los hoteles. Vamos a ver hoteles, apartamentos de 3 llaves, apartamentos de 4 llaves, hoteles de 4 estrellas, hoteles de 5 estrellas. Que vean cómo trabaja la gente,
sí,
y que hablen con la gente. Porque esa imagen que se está lanzando en general es falsa, ¿no? Se dice mucho, por ejemplo, que las habitaciones las limpian ETT. El convenio nuestro hacía 25 años o 30 años que no está permitido. Tienen que ser todas las personas contratadas bajo el convenio,
sí,
de hostelería.
Sí, correcto.
O sea, que se lanza un montón de ideas que son falsas, ¿no?
Pero ve, hay sindicatos que me siguen diciendo que algunos vulnerando la ley siguen subcontratando. Pero bueno, pues, Victoria, venga, me gustaría conocer tu opinión sobre
esto. Yo sí
digo
que, a ver, cuando dicen reparto de la riqueza, no sé muy bien a qué se refiere, porque hemos tenido récord de ingresos en impuestos que vienen de la planta alojativa hotelera. No estamos hablando ya de los demás, que habrá quien declara, quien no declara, porque como no hay una regulación específica, solamente una declaración responsable, no sabemos quién va por líneas legales y quién no en las viviendas vacacionales. Sí, estoy de acuerdo en que tenemos un sindicato que firma un convenio que está muy bien negociado, con un incremento salarial del 10% apenas en 4 años. No hay un sector en Canarias que pague los sueldos que se pagan en el sector hotelero. Lo que pasa es que somos la mayoría y eso es lo más fácil de atacar. Entonces, reparto de la riqueza ya la estamos haciendo, generando más empleo que nunca, con un asentismo laboral que nadie se preocupa por él, pero entre un 20 y un 25% de asentismo laboral, donde seguimos pagando complementos, donde la gente sigue cobrando y están en sus casas, bueno, pues supongo que recuperándose de la dolencia que tengan, pues eso es repartir riqueza. Apostar por kilómetro cero productos en la agricultura es repartir riqueza, generar riqueza alrededor nuestro, empresas tecnológicas que se crean gracias al turismo, construcción que sale adelante para reformar, fontanería, electricidad, tecnología, todo gracias al turismo. Ahí es donde nosotros estamos repartiendo la riqueza.
Victoria López, José Fernando Cabrera, un placer escucharles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperemos que Futurismo sirva para reflexionar sobre todo esto.
Gracias. Buen día.